Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hasta ahora la ola de calor empieza a hacer de las suyas, salvo en el norte y en Canarias. Las temperaturas van a estar por encima de los 36 grados y subiendo. La peor parte para Aragón y Cataluña. Precisamente en esta última autonomía ya están en vigor restricciones en casi 280 municipios para evitar que se produzcan incendios. Entre ellas, la prohibición de usar máquinas en el campo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Con este calorazo, hoy encender el aire acondicionado nos va a volver a salir muy caro. Cuarto día consecutivo de precio récord. El máximo, téngalo en cuenta, será a partir de las 9 de la noche. Y si viven en comunidades como Asturias, Extremadura, Cantabria o la Comunidad Valenciana, que sepan que sus gobiernos pretenden endurecer las restricciones y que han pedido el aval de la justicia. Por cierto, hoy entra en vigor la ley Rider de la que estamos hablando. Se pretende acabar con la precariedad de los repartidores, eliminando la figura del falso autónomo. A pesar de ello, las plataformas han encontrado resquicios legales y solo unos pocos van a mejorar su situación a corto plazo. Y hoy, ojo con esto también, la Liga se juega su futuro, la Liga de Fútbol. Los 42 equipos de primera y segunda votan si están a favor de la inyección de dinero del fondo CVC. El Real Madrid y Federación Española anuncian que lo llevarán a los tribunales. Ya saben, ese fondo que apareció a última hora de la mano de la Liga Profesional para intentar darle dinero al Barça para retener a Messi, pero dicen que apareció Florentino de la mano de Agnelli, el presidente de la Juventus, que en Italia también intentaron hacer la jugada y los italianos dijeron que no. Y Florentino le dijo a Laporta: no cojas ese dinero, que es pan para hoy y hambre para mañana. Y al final Laporta dejó escapar a Messi. Parece que Laporta es un poco así, que como un niño pequeño que se deja convencer. No es tan así, pero bueno, la cuestión es que hoy hay votación importante en el fútbol español. Veremos a ver qué pasa. Y la bolsa, ¿cómo habrá abierto la bolsa? Nos lo cuenta Julio Muñoz. Buenos días.
Hola, Sergio. Buenos días. La bolsa ha abierto plana y sin apenas diferencias al chocar con la referencia de los 9.000 puntos. El índice IBEX 35 apenas se mueve en torno a los 8.970 puntos con los que cerró ayer. La mayor subida del selectivo a esta hora se la nota Fluidra, con un avance del 0,6%. También sube Telefónica un 0,1%, pero lo suficiente para situarse en máximos del año. La operadora va recuperando poco a poco su viejo papel de locomotora del mercado. En la agenda financiera de hoy jueves hay dos grandes citas a tener en cuenta. La primera será en Europa, con la publicación de la producción industrial en la zona euro correspondiente al mes de junio. Los analistas prevén nuevos descensos en la capacidad de producción europea. La segunda llegará desde Estados Unidos, con el indicador de los precios de producción, del que se esperan nuevas pistas sobre las presiones inflacionistas. Y las previsiones no son nada optimistas, con una previsible subida del 7,3% en tasa interanual.
Son las 9 y 4, una hora menos en Canarias. Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Madrid. 24 grados tenemos a esta hora a la puerta de Alcalá. Segundo día de ola de calor que no nos va a dar una tregua hasta mínimo el lunes. Hoy vamos a poder llegar a los 40 grados en muchos puntos, sobre todo en el sur y en el este, en la zona de Las Vegas de la comunidad. Las mínimas van a subir un poco más, hasta el entorno de los 24 grados, por lo que seguirá siendo complicado dormir de noche. Lo que nos esperan son tormentas, a la espera de que se evalúen las consecuencias de las de ayer. Te recuerdo que el Retiro y otros 8 parques de la capital permanecen cerrados. En cuanto al tráfico, normalidad a esta hora en las carreteras madrileñas, también en las calles de la capital ni siquiera podemos hablar de hora punta este jueves, solamente destacamos algunas retenciones hasta ahora en la M50 en Majadahonda, sentido A6. Escucha Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todas las historias que te interesan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE con Mamen Gurruchaga, con Ana Martín, con Fernando Jáuregui, hablando de lo divino y de lo humano. Hemos empezado por el calor que hacía, la factura de la luz, luego nos hemos pasado los riders y así estamos. No sé si queréis aportar algo más sobre el asunto de la vacuna. La vacuna, por ejemplo, aparte de la investigación, que es verdad que tenemos científicos españoles que son fabulosos y que la mayoría, muchos de ellos están en el extranjero. En el extranjero se rifan a nuestros científicos. O sea, el problema no es de formación, sino luego lo que decimos, ¿no? De logística, de apuesta verdadera de país por lo que es la investigación. Y vamos a ver qué pasa con esas vacunas, porque nos dicen que, por ejemplo, que la de Luis en Juanes tiene muy buena pinta y que va a ser esterilizante y que eso, ahí puede haber un cambio de inflexión importante respecto a la pandemia. El caso es que, entre tanto, estamos con las cosas del día a día, ¿no? Con la intendencia de la pandemia, restricciones por aquí, restricciones por allá. Y...
Perdona si me permites.
Sí, dime.
Es que he recibido una nota de un catalán, amigo.
Que no se puede decir el nombre.
No, porque es privado y creo que es bastante indepe. Y me dice que en qué me baso para decir que IPRA tiene ayudas oficiales. Digo, hombre, si te parece poca ayuda oficial que hace unos meses fuese el presidente del gobierno de todas las empresas que se pueden ir a visitar, fuese a visitarlo, pues ya no está mal.
Es que
además, además, la Unión Europea, en base a un informe enviado por el gobierno español, les ha dado 9 millones de euros y el propio Ministerio de Ciencia les ha dado 3 millones de euros. Claro. Que me parece muy bien, porque IPRA no es una empresa cualquiera, es una empresa que tiene 2.000 empleados en todas partes, sedes en Estados Unidos, en Europa varias, que me parece muy bien, que es muy, muy reconocida, pero que no nieguen eso.
Pero
es que
además...
es catalana, no, es catalana, sí, pero también es española.
Pero es que además España Pedro Sánchez, Fernando, ayer lo que destacó precisamente fue eso. Dice, esto se consigue gracias a que el gobierno ha apostado y sí, ha dado ayudas
ha apostado,
IPRA y a lo que no es IPRA, al CSIC.
Que no lo nieguen porque ha apostado. Perdona, nada más.
Bueno, que eso. Decíamos eso, que estamos en la, aparte de estos debates sobre la vacuna y la investigación y cómo se puede, qué va a pasar y cómo se puede mejorar, en la intendencia del día a día estamos con nuestras restricciones, ¿no? Con qué hacer, qué no hacer. Ahora viene las fiestas patronales y hay bastante miedo a que la gente se desmadre. Hay autonomías que piden que se alargue el toque de queda. Y luego está ese debate, lo hemos tocado un poco en el café, sobre si hay que hacer obligatoria la vacuna o no. Si se puede obligar a alguien a vacunarse aunque no quiera. Decía, apuntaba Ana en el café, que hay una sentencia judicial que lo dificulta. Eso nos lleva al siguiente escenario, que es lo que propuso ayer Sanidad. Es decir, si no puedo obligar, voy por lo menos a condicionar, a apretar las clavijas a los empleados de las residencias de mayores para ponérselo más difícil, ¿no? Te puedo cambiar de sitio, te voy a hacer dos PCRs cada día. Bueno, no sé cómo lo veis. Mamen y Ana opinaron hace un rato, pero, por ejemplo, tú, Fernando, ¿esto cómo lo ves?
Pues es evidente que obligatorio no se puede hacer por ley, me parece evidente, pero sí se puede hacer obligatorio por la vía de los hechos. Es decir, al negacionista, al que se niega a vacunarse, con todo su derecho, estupendo, pero hay que tratarle como un apestado, como un señor que no puede dar clases, evidentemente, que no puede servir comidas, evidentemente, que no puede tener una relación social normal con sus compañeros de oficina, evidentemente, que no puede visitar un centro médico, que no puede visitar una residencia de mayores, evidentemente. Pero es que eso me parece que se cae por su base, porque está poniendo en peligro, evidentemente también está poniendo en peligro a los demás. O sea que yo creo que por la vía de los hechos sí se puede hacer prácticamente obligatoria. Ahora, si usted se quiere convertir en un eremita no vacunado y se retira a las montañas a meditar, pues estupendo.
Sí, Fernando, lo que pasa es que lo que nosotros comentábamos es que, por ejemplo, la persona que está trabajando en un centro de mayores que no quiere ponerse la vacuna...
Pues no puede trabajar en un centro de mayores.
Claro, es que tú no le puedes echar por eso.
Le puedes cambiar, por supuesto.
Claro, le cambias de puesto, pero en un centro de mayores es que es muy difícil el no contacto. Porque o le estás en contacto con la persona mayor cuando lo sacas al jardín, o cuando le das la medicina, o cuando le cambias no sé qué, o cuando le limpias, ¿sabes lo que te digo? Que es muy difícil el no contacto en un centro de mayores.
El problema que yo veo aquí es que siendo partidaria de que se obligaran las residencias, es que cuando abres la veda, a ver cómo paras eso. Quiero decir, ahora son las residencias, Mañana serán los funcionarios públicos.
Bueno, yo quiero,
lo digo porque
los,
lo estamos viendo.
Profesores que dan clase a mis hijos.
Fernando, pero lo estamos viendo, por ejemplo, con el famoso pasaporte europeo COVID, que fue concebido para facilitar el turismo dentro de la Unión Europea y al final ha acabado siendo un salvoconducto para poder sentarte en una cafetería de París o de Roma, porque Italia también está aplicando restricciones,
el
que no tenga
mala,
la famosa... No, pero digo que tened en cuenta que esto probablemente no será el final del debate, sino el inicio, y que llegará a otros ámbitos y a otros trabajos públicos y también
privados. Vamos
privados.
A poner, olvidemos pues claro, el COVID y pongamos la fiebre amarilla. Tú no entras en determinados países como no entres con la vacuna de la fiebre amarilla, y me parece bien.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Mamen? Para poner todos los puntos de vista encima de la mesa, que es lo que de lo que se trata una tertulia, ¿no? Yo personalmente me he puesto la vacuna porque he hecho esa evaluación riesgo-beneficio y he considerado personalmente y asesorado por gente que sabe que la vacuna era lo suficientemente segura como para ponértela. Pero si te viene una persona y te dice, siendo tiquismiquis, es que la vacuna que usted me está ofreciendo ahora mismo se hizo de urgencia, por procedimiento de urgencia, y no ha pasado, por ejemplo, la fase 4 famosa que hay que pasar. Es decir, no me puedo yo esperar a que venga la vacuna de Enjuanes, que esa sí que va a ser fetén y segurísima y esterilizante. Y ahí hay que reconocer que un poco te descoloca, porque no es lo mismo que la vacuna de la fiebre amarilla, que es una vacuna tradicional. Entonces, digamos que estamos en un debate muy complejo, y yo creo que por eso ahí la justicia no ha querido entrar, y luego, pues claro, estamos en lo que estamos. Que...
Pero mírate las estadísticas.
No, sí, sí.
No
si las estadísticas,
la vacuna para nada.
Es lo primero que te he dicho. La estadística...
Oye, yo te agradezco que te hayas vacunado, porque el día que tenga yo que coincidir contigo en un estudio, y tú me agradeces a mí que me haya vacunado,
sí, no, sí,
el día
sí.
que coincidamos en un estudio estaremos mucho
estamos,
más seguros.
Estamos en el mismo equipo.
Y yo quiero
lo que
el
pasa
que camarero que me sirve en una mesa también esté vacunado.
Hay que entender también por qué existe, por qué nos ha obligado ya. ¿Por qué nos ha obligado ya? Porque cuando te metes en el fondo del asunto, como decía Ana, al final es más complejo de lo que
hay una cuestión de restricción de libertades, que es lo que dice la sentencia judicial, estamos de acuerdo, pero si no es obligar, simplemente, oiga, usted es excluir a gente que no es solidaria en ese aspecto. Tú puedes ser perfectamente negacionista, pero es que yo lo siento mucho. Yo no,
sí, pero que todos sabemos no que eso es una forma ellos. De obligar al final, que no digo
pues sí,
que no, pero
pues sí,
eso es
pues
una
sí.
forma
me
de obligar.
Me parece muy bien lo que
no
dijo,
puedes...
o sea, a mí la frase de Macron cuando dijo, mire, hasta ahora nos hemos quedado nosotros en casa, ahora se queda usted. Porque pues claro. yo quiero salir y quiero que mis hijos salgan y quiero que mis ciudadanos salgan.
Y no sin usted... polémica, Mamen, en Francia y en Italia, que como digo, esta semana también se han aplicado pues eso, severísimas restricciones a los no vacunados.
Hasta el gorro de que la gente no se vacunara. Ha dicho, pues ustedes no se vacunan, pues se quedan
bueno,
en su
también
casa.
El movimiento antivacunas que hay en Francia no es ni medianamente comparable al que hay en España, que es infinitamente menor los antivacunas. Y además lo han continuado siendo, ha ido decreciendo el número conforme ha ido avanzando la...
En Francia las protestas
y la gente ha visto que se vacuna
fuertes.
Y no pasa absolutamente nada.
En Francia no tienes contrario. Más que ver las manifestaciones en la calle para darte cuenta que siempre las protestas son
pero bueno, ha conseguido
desmesuradas.
Que se vacunen 4 millones, ¿eh? Que ha pegado un acelerón a la vacunación.
Y en Estados Unidos te dan $500 por
y te van a buscar a casa ya para que te vacunes.
Y te regalan una hamburguesa.
Una hamburguesa y más cosas.
Sí, que
eso sí que no lo entiendo
yo,
¿eh?
Y un sorteo de no sé qué.
Esa persona que no se quiere vacunar, pero que si le van a casa con una hamburguesa al final sí que dice, bueno, venga, me vacuno. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza.
Ese es un cabroncete, con perdón.
En fin. Bueno. Como está claro y como estamos viendo que hay muchos temas encima de la mesa y todos tienen su aquel, yo creo que es un momento propicio para hablar con Ana Beltrán, que es diputada y vicesecretaria de organización del Partido Popular. Doña Ana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, está viendo que estamos entretenidos hablando de la obligación de la vacuna, la no obligación, y luego el tema estrella, volviendo un poco, recapitulando sobre lo que veníamos hablando anteriormente, el asunto de la subida de la luz, que nos tiene a todos tan ocupados y tan preocupados. Ayer el presidente del Gobierno nos llamó la atención que no quiso hablar del asunto, le preguntó a la prensa y bueno, se escabulló sin dar una explicación. El otro día la ministra de Hacienda llegó a culpar de esta escalada del precio de la electricidad al Partido Popular, a los anteriores gobiernos de Mariano Rajoy y de José María Aznar. Yo no sé a día de hoy el Partido Popular cómo se toma este tipo de cosas y qué solución propone, porque entiendo que por lo último que he leído, ustedes lo que quieren es meterle mano a esa factura de la luz y están convencidos de que se puede hacer, ¿no?
Así es. Mire, lo primero con respecto a su introducción de lo que dijo o no dijo ayer el presidente del Gobierno en esa reaparición que tuvo en un acto público, lo que quiero decir es que no tiene vergüenza estar un presidente del Gobierno con un problema tan serio como tenemos ahora los españoles con la factura de la luz, algo que afecta directamente a los hogares españoles, a millones de hogares, que afecta directamente a pymes, a autónomos, a comercios, el triple que estamos pagando el precio de la luz, y que el presidente del Gobierno no diga absolutamente nada de algo que quita el sueño a los españoles, de algo tan serio como es un coste diario por su negligencia en política energética. Ya vimos efectivamente a la ministra decir que la culpa era del Partido Popular, pero eso ya nos tienen tan acostumbrados a sus mentiras, tan acostumbrados a que la mejor defensa es un buen ataque, que ya nadie les cree. Mire, de hecho, la Comisión Europea ya sabemos que ha dicho que Pedro Sánchez sí que puede intervenir ante la subida de la luz. Uh-huh. Es decir, que sí que puede hacer algo el Gobierno y nada están haciendo. Culpan a Europa, también les hemos oído culpar a Europa de la subida de la luz, igual que hicieron con las mascarillas. Y luego tuvo que salir la Comisión Europea a desmentir que el precio de las mascarillas era por un asunto europeo. Lo mismo está pasando con la luz. Al final les dejan todos al descubierto, como les ha dejado el Banco de España, advirtiendo de que la subida de la luz en España impacta de forma más fuerte en los hogares españoles que en el resto de los hogares europeos. Por lo tanto, es una política que errática, que no están queriendo atajar y tampoco escucharnos a nosotros, porque les hemos propuesto desde el Partido Popular que se pague solo por la energía que se consume, que se suprima el impuesto a la generación eléctrica y traspasar a los presupuestos generales del Estado los costes regulados de la tarifa eléctrica. Y nada de caso nos hacen, como en tantas otras ocasiones.
Con eso que dicen ustedes de hacer que paguemos solo por lo que es el coste de lo consumido, ¿con eso creen que se solucionaría este problema que tenemos prácticamente endémico con el precio de la luz? ¿O habría que hacer, como dicen algunos expertos, sentarse también, cambiar la ley con las eléctricas y decirles que las reglas de juego para ellas también tienen que cambiar un poco?
Pues efectivamente exige profundizar en diferentes ámbitos, pero en lo que ocupa directamente a la factura de la luz, al consumidor y a pymes y comercios, eso directamente lo verían cada mes en su factura si solamente se pagara por lo que se consume. Y luego, claro que habría que hacer en mayor profundidad establecer otros parámetros para toda esa deuda energética que tenemos se vincule y esté adaptada a los presupuestos generales del Estado y esté metido ahí esa deuda. Por lo tanto, si cuando presentamos en el Congreso de los Diputados esta propuesta, lo hubiesen aceptado y ya se hubiese empezado a trabajar en ello y no estaríamos ahora viendo cómo los más vulnerables son los más afectados por este pago por este incremento de la luz, y sobre todo hay algo que no se está teniendo en cuenta, y es que las empresas pierden competitividad con este aumento del 33%, y esa falta de competitividad significa, bueno, quedarse fuera del mercado si no suben los precios, y si aplican esta subida de la luz a los precios, imagínense lo que nos vamos a encontrar con un encarecimiento en un momento tan preocupante ahora justo que estamos saliendo de la crisis tras el COVID.
¿Proponen ustedes cambios al Gobierno en materia energética sin mucho éxito de momento? Y en el ámbito educativo, proponen desde el Partido Popular nada más y nada menos que una nueva ley educativa, cuando prácticamente todavía no nos ha dado tiempo de saborear, entre comillas, la famosa ley CELA. Y todo esto a raíz de la polémica generada por esos borradores que estamos conociendo sobre las asignaturas de primaria, principalmente, en las que por un lado, se detecta cierta carga ideológica vinculada a la agenda política de la izquierda, y luego todo eso en detrimento, puede parecer, porque por lo menos en los borradores no aparecen, de contenidos académicos que se consideran o se consideraban hasta ahora fundamentales. Dicen ustedes que esto se arregla con una nueva ley cuando lleguen al gobierno, pero claro, hasta que ese momento llegue, ¿qué escenario tenemos o tienen ustedes algún puente abierto con el gobierno o la esperanza de poder reconducir esto a través de las comunidades autónomas?
Pues mire, la esperanza es lo único que se pierde, y sobre todo en un tema tan importante como es la educación y el futuro de nuestras generaciones y de nuestros hijos. Nosotros a Pedro Sánchez lo que le pedimos, y lo quiero hacer desde aquí, es menos propaganda y más medidas. No solo esta ley de la que ahora, si me permite, hablaré, que propone el Partido Popular llevar a cabo cuando lleguemos al gobierno, sino que ya le propusimos hace meses, le propuso Pablo Casado, un pacto de Estado por la educación. Esta ley CELA es la ley con menos apoyos parlamentarios de la historia de la democracia, sin contar con los profesores, con la comunidad educativa, tampoco con los padres, y es una ley absolutamente sectaria que no promueve el esfuerzo, que busca la mediocridad y, sobre todo, busca introducir una ideología de izquierdas en las aulas. Como bien comenta usted, los profesores ya han alertado de la barbaridad que supone eliminar temas básicos como la ortografía, el dictado, la conjugación de verbos, en matemáticas la regla de tres, los números romanos. Todo esto, desde luego que estamos absolutamente en contra desde el Partido Popular, porque nosotros, que en esa ley educativa lo que proponemos es garantizar la libertad de elección de centro, la defensa de la enseñanza concertada, apoyar la educación especial para los niños que tienen discapacidades, la gratuidad de 0 a 3 años, garantizar también el castellano como lengua vehicular en toda España, también el bilingüismo en inglés, es decir, una serie de medidas que haga que tengamos una educación de calidad, que se promueva el esfuerzo y que tengamos en cuenta que nuestros hijos van a competir dentro de unos años en un mercado globalizado y necesitan estar perfectamente formados y con una base sólida de conocimiento.
Y ahora una de las preguntas que se hace la gente es, claro, una nueva ley educativa cuando el Partido Popular gobierne y llega a Moncloa, pero entre tanto, si lo ven ustedes muy negro, la opción es el modelo Ayuso, es decir, dar la batalla en cada comunidad autónoma partiendo de las competencias educativas que tiene cada territorio.
Así es. En las comunidades donde gobierna el Partido Popular, siempre dentro de las competencias que tiene cada comunidad, se desarrollarán currículums comunes, sin sesgo ideológico, implantando estas medidas que acabo de comentar, que son las propias del Partido Popular, pero sobre todo las que ampara la Constitución, que es la libertad de los padres de elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, y sobre todo lejos de un adoctrinamiento en las aulas.
Creo que Fernando Jáuregui le quiere hacer una pregunta.
Adelante.
Muchas, doña Ana, pero no me tengo que conformar con una nada más.
Elige.
Pero buenos días.
Bueno,
yo creo que tiene usted razón en que no se puede culpar al PP y no es serio. Aunque el PP tampoco hizo muchas cosas en su momento, con esto del precio de la luz, pero bueno, de momento, ahora mismo no es serio y me parece una barbaridad. Pero también le voy a decir una cosa, porque lo he estado criticando en la tertulia y por tanto se lo tengo que decir a usted. Hombre, llegar a pedir la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones a cuenta de esta crisis, como ha hecho el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, pues me parece un poco excesivo, ¿qué quiere que le diga? Y comprendo todas las críticas que se hacen al gobierno, de todas, pero esto no es un poco excesivo.
Bueno, pues vamos a ver. Buenos días, lo primero.
¿Qué tal?
Cuando un gobierno, muy bien, encantada de hablar con usted, pues cuando un gobierno lleva a una situación como es la situación que estamos viviendo ahora con el recibo de luz, que parecerá más o menos importante, pero tiene una gravedad extrema, porque hay mucha gente que con este recibo de la luz no va a poder llegar a fin de mes, y eso es lo que les quita el sueño de verdad. Y cuando un gobierno, como digo, no tiene medidas y le están requiriendo de Europa, que sí que tiene capacidad para tomar medidas en este ámbito y en otros tantos que no las está tomando, y el país está intentando salir de la crisis, de una crisis muy seria económica, no le podemos poner trabas. Por lo tanto, cuando un gobierno no sabe actuar, no tiene medidas o no las quiere implementar, es decir, poner en marcha, pues no queda otra que convocar elecciones y cambiar el gobierno. Nosotros, ya sé que puede sonar petulante y no sería mi intención hacerlo, pero desde el Partido Popular ya llevamos mucho tiempo no solo criticando, que es nuestra obligación, por cierto, lo que está haciendo el gobierno que consideramos que no hace bien. Es que además lo que hacemos es proponer y contar qué haremos nosotros si llegamos al gobierno y así lo quieren los españoles. ¿Qué haremos nosotros, pero que ya puede estar haciendo este gobierno y no quiere hacerlo? Es importante que se recuerde, Fernando, que hemos tendido la mano en muchas ocasiones al presidente del gobierno Sánchez, lo ha hecho Pablo Casado, le ha tendido la mano en diferentes pactos de Estado, en numerosos.
No, ya han pedido ustedes un pacto contra la pobreza energética, que es fundamental.
Eso es,
fundamental.
Eso es. ¿Y qué más puede hacer una oposición, como somos nosotros, a pesar de que nos acusen de desleales? Es totalmente lo contrario. Todas estas manos tendidas que le hemos hecho es por el bien de nuestra sociedad, por el bien de los españoles y ante diferentes temas que vemos que no se puede hacer otra cosa que un pacto entre los dos grandes partidos. Y ninguna de las veces ese ofrecimiento ha tenido acogida por parte del gobierno. Bueno. Por lo tanto, si no quieren que ayudemos, no queda otra que llegar al gobierno para poner en marcha estas medidas.
A ver si hay opción para que se reconduzca esos puentes entre los dos principales partidos de este país. Vamos a cerrar, si le parece bien, con una pregunta de Ana Martín.
Sí. Buenos días, señora Beltrán.
Buenos días.
El tarifazo eléctrico está provocando algo insólito, o al menos muy raro en política española, que es que ustedes compartan algo con Unidas Podemos. Ellos desde el gobierno y ustedes desde la oposición, pero ambos han manifestado su oposición a esta subida eléctrica. El señor Pablo Echenique anunciaba ayer incluso que están dispuestos a salir a la calle para protestar. ¿También el Partido Popular lo está?
Mire, lo primero que quiero comentar es con respecto, si me lo permite, lo que me parece una hipocresía de Podemos, algo a lo que nos tiene ya muy acostumbrados. Cuando le interesa está con el gobierno, siempre está con el gobierno, pero cuando le interesa aparenta que no lo está, etcétera, como en este caso con la pobreza energética, tiene con la subida de la tarifa de la luz, algo que tanto han criticado, tanto Podemos, cuando no gobernaban, porque gobiernan, ¿eh? No nos olvidemos que son gobierno, que no son gobierno un día porque me interesa y otro día no me interesa. También lo critica el Partido Socialista, esa pobreza energética, y ahora cuando han llegado, pues hacen todo lo contrario. Pero quiero, permítame que le recuerde que en Podemos esto es un clásico, ya lo hicieron, y no me gusta entrar en temas personales, pero hemos visto cómo su líder, hasta ahora líder, decía unas cosas y luego ha hecho totalmente las contrarias. En asunto de vivienda me refiero, viviré siempre en un sitio, ahora me voy a otro, y suma y sigue. Por lo tanto, esa hipocresía de Podemos poca gente se la cree. Es de cara a la galería, porque tienen muchas formas de actuar, dejar el gobierno.
Bueno, sí. Quería terminar un poco de manera capicúa. Habíamos empezado, antes de hablar con usted, estábamos hablando de la vacunación, si es obligatorio, si debe ser obligatorio o no vacunar a la gente. ¿El Partido Popular tiene una posición común sobre este debate tan espinoso, sobre que tiene que ver con, por un lado, la sanidad, la salud pública, y por otro, la libertad individual, o esto es demasiado complejo?
Pues así es, como usted dice, es un tema complejo, complicado, porque atañe a la libertad, por supuesto, pero también atañe a la solidaridad. Y nosotros lo que hacemos, y yo quiero hacer en este momento, es mandar un mensaje de, sobre todo, de que las vacunas está demostrado que previenen la enfermedad, está demostrado que es bueno y que no tiene efectos negativos. Animo a la gente a que se vacune, y además también por solidaridad.
Pues dicho queda, a ver cómo acaba ese debate y la pandemia que nos tiene ocupados con esas nuevas vacunas que van a salir, españolas, algunas de ellas, con polémica o sin polémica, a ver si dentro de poco podemos hablar de otro escenario en España. Ana Beltrán, diputada y vicesecretaria de Organización del Partido Popular, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias.
Van a dar las 9:30, una hora menos en Canarias. Enseguida comentamos y seguimos ampliando el repertorio de asuntos que nos ocupan, pero va a ser en nada, en un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 18 de agosto tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo $34.95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo. Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
3, 2, 1...
Punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y 34, una hora menos en Canarias. No sé, Mamen, Ana, Fernando, si queréis aportar algo, después de haber consultado un poco con el Partido Popular, cómo ven en el principal partido de la oposición esa polémica de la luz o por ejemplo, de la educación. No sé qué conclusión sacáis.
Yo lo de la luz, insisto, es que como la tarifación, el gobierno socialista la ha cambiado porque ahora ya os he comentado que tarifa el último que llega, que en este caso es el gas, el Partido Popular hacia una media, con lo cual entiendo que al Partido Popular le parezca fatal cómo está haciéndolo el gobierno español, y además sabe que con cambiar esa ley se cambia el lío este de las tarifas de la luz. Y en cuanto a la educación, yo estoy totalmente de acuerdo, porque es que lo que lo he comentado antes también, se está estropeando el futuro de las futuras generaciones, porque se les está impidiendo llegar en igualdad de condiciones que el resto de los chicos europeos en un mundo globalizado. Y si demagógicamente el Partido Socialista o Podemos dicen que esta ley beneficia a las clases menos acomodadas, es exactamente lo contrario, porque las clases más acomodadas ya se van a buscar la vida para que sus hijos compitan en igualdad de condiciones que el resto de los chicos europeos. Y quienes van a llegar en inferioridad de condiciones van a ser la mayoría de los jóvenes españoles, ¿no? Con lo cual se está perjudicando a la mayoría de los jóvenes españoles. Y esto es algo que el Partido Socialista, no sé si no se da cuenta, pero sobre todo quien se tiene que dar cuenta son los votantes del Partido Socialista, porque son sus hijos los que salen perjudicados. A mí me gustaría saber a qué colegios llevan los dirigentes socialistas a sus hijos. Eso me gustaría saber.
Yo creo que hablábamos con Ana Beltrán del pacto contra la pobreza energética. Yo creo que el otro pacto que es urgente y necesario es el pacto por la educación, que ya vemos que tiene malas perspectivas porque el Partido Popular ya ha dicho que hará otra ley de educación distinta.
De ley en ley y tiro porque me toca.
A la LOMLOE esta. Ya es que solamente el enunciado de la LOMLOE es ridículo. Ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación. Es que le manda carallo. Pero claro, el desarrollo de la LOMLOE que se prevé es que es un desarrollo muy arbitrario. O sea, yo no sé
muy
si...
Muy sectario, Fernando, muy sectario.
Bueno, yo, de momento, déjame dejarlo en arbitrario. Probablemente sea sectario, pero es muy arbitrario y muy gratuito. A mí, pensar, se me ponen los pelos de punta pensando que las generaciones de mañana dirán que el rey de España era un tal Felipe VI, o que la COPE está en Alfonso Sí, que es una calle que está muy cerca de la calle Alfonso Sí. Es que, quiero decir, tú lo que no puedes es cargarte una serie de valores, de convenciones tradicionales, desde el teorema de Pitágoras hasta, yo qué sé, hasta
las generales de la ley, Fernando.
Hasta el valor de ti. Eso no, tienes que atender una serie de valores. Yo no estoy en contra, mamen, de ninguna de las maneras estoy en contra de una asignatura que sea de educación en valores. Lo único que yo me pregunto es quién valora a los valoradores.
Claro,
el que está en ese momento en el poder, No, hombre, es que esto, por eso mismo yo digo que esto requiere un pacto urgente por la educación. Pero que no me parece mal, inculcar una serie de valores a nuestros jóvenes.
Pero Fernando, que los valores vienen de casa, Yo quiero que...
No necesariamente.
Pues yo quiero que a mis hijos los eduquen académicamente. Donde van a estudiar, que los eduquen académicamente. Y los valores ya se los doy yo.
Que sí, hombre, sí. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo, sinceramente, no me parece mal eso. Y tampoco me parecía mal la educación por la ciudadanía. Lo que pasa es que se sectarizó. Efectivamente, eso sí se sectarizó y se parcializó mucho. Pero a mí me parece que incluir una serie de valores... El patriotismo, por ejemplo, que ahora a lo mejor no está muy de moda, pero el patriotismo en nuestros jóvenes sería muy bueno. La homogeneización de las tierras de España, joder, que es que tan diversa es y tan injustamente repartida está. Pues, por ejemplo, todos esos son valores en los que habría que inculcar a nuestros jóvenes. En fin, no hacerles olvidar los nombres romanos.
Yo me quedo de la entrevista con que me aventuro a decir que el curso va a empezar como terminó el anterior, y es que con el Partido Socialista o el Gobierno, si me apuráis por extensión, y el Partido Popular, con posiciones absolutamente antagónicas en todo. Es imposible, se puede invocar un pacto de Estado en educación, un pacto de Estado energético, un pacto de Estado sanitario, pero no nos engañemos, no se va a producir a día de hoy. Los puentes entre Pedro Sánchez y Pablo Casado no diremos que están rotos por completo, pero son prácticamente inexistentes, y la posibilidad de que se pongan de acuerdo en algo, sobre todo porque además es que ni siquiera hay interlocución entre ambos,
pero es que además
prácticamente
es que
nula.
Si Pedro Sánchez se acerca a Pablo Casado y cogen y crean un pacto de Estado como Dios manda sobre temas fundamentales como lo que hablamos, la sanidad, la educación, el primer problema que tiene Pedro Sánchez es que las muletas se le caen, la muleta de Podemos, la muleta separatista. Ese es un problema...
Pero le vienen otras diferentes. Sí, quiero que...
Pero que no las quiere, hombre.
Que no,
bueno,
Fernando,
que,
no,
vamos a ver, que ya lo sabemos. Pero yo,
la legislatura terminará como empezó hoy. No. Exactamente, Ana, si estás, en el mismo, con los mismos socios y en el mismo
esta es una vieja sitio. Esta es una vieja discusión entre entre tú y yo, ya lo sé. Si es que me temo que lo que tú dices es verdad y por eso he perdido una apuesta contigo, pero
exacto.
Pero ¿qué quieres que te diga? Pero yo no puedo dejar de abogar por otra cosa, porque es que esa coalición que se hizo hace un año y pico, hace un año y medio, esa coalición no ha funcionado y no está funcionando, de hecho.
Pero como que no está funcionando, no está funcionando, no está en funcionando. Tu opinión, Fernando, pero para lo que él quiere está funcionando perfectamente.
Bueno, solamente para garantizarse,
claro,
una mayoría parlamentaria.
Claro, es que eso es lo que él quiere, ya está.
Pero que la tendría de todas maneras si llegase a otro tipo de acuerdos. Hombre, ¿cómo que no? Pues claro que sí.
Pero que él no quiere eso.
Mamen, hay una disfunción absoluta en la política española que no tiene ningún sentido, de las muchas anomalías que hay en la política española, y es que el líder del gobierno y el líder de la oposición no se han encontrado desde hace meses. No sé si se hablarán por teléfono, Ana, de vez en cuando. Espero que algo sí, pero que no se vean no tiene ningún sentido, ninguno.
Bueno, vamos a ver la disposición de Pedro Sánchez al inicio de curso, porque, hombre, lo normal es que cuando comienza un curso político, el año pasado así fue, después de meses de pandemia, el presidente llame al líder de la oposición a Moncloa, se reúnan, debatan un poco, pues hablen de los temas que hay principales sobre la mesa para ese curso político. Así que en cuestión de semanas podremos hacerle la prueba del algodón al presidente del gobierno.
Lo que pasa, Ana, es que esta vuelta al cole que viene ahora viene muy condicionada en su comienzo por un tema muy candente, que es queroseno puro para la política española, que es el tema catalán. Claro, es que ahí está el problema.
Bueno, pero es que ahí también hacía falta un proyecto de Estado, ¿qué quieres que te diga? Y muy urgente, además, porque no puede ser que esa mesa de negociación, de gobierno a gobierno, no estén presentes todas las fuerzas políticas constitucionalistas, e incluso las independentistas, si quieren. Es que las independentistas van a estar. Entonces, hombre, a mí me parece que lo lógico sería es que esa mesa fuese ampliada. Pues
Fernando, yo estoy de acuerdo contigo, pero los bueyes con los que haramos son estos.
Bueno, bien,
estos son los bueyes que tenemos. ¿Y no van a cambiar?
Pues tendremos que cambiar de bueyes o tendremos
no,
que...
Bueno, pero
o tendremos...
habrá que esperar el momento porque sea lo oportuno, pero ¿quién? De momento son los bueyes que tenemos.
Bueno, sí, pero en fin, yo solamente digo que ojalá se produzca esa llamada que dice Ana y ojalá esa llamada sirva para algo. Ahora, de momento, no se está produciendo y el verano está siendo pródigo en enfrentamientos, como antes decía, ¿no? Pródigo. Nos estamos dividiendo ante cualquier cosa. Y hombre, no sé, ya digo que me parece que pedir por parte de la oposición, digo que tiene mucho menos culpa que el gobierno, por supuesto, en esto, pero pedir que se disuelvan las cámaras y se convoquen elecciones como gran solución, pues hombre, no me ha parecido. Tampoco me ha parecido Doñana Beltrán demasiado convencida de los razonamientos de Pablo Montesinos, ¿eh? Me ha parecido
pero
que...
Yo creo que lo de Montesinos, sí, pero... Fernando, es un poco la desesperada, ¿no? O sea, es decir, bueno pues esto...
Eso es como no puedes jugar.
Bueno, pero yo digo la sensación que me da, o sea, tenemos estos bueyes, no hay manera de que cambien de el arao va por ahí. Y entonces, bueno, la única manera que cambien, que es lo que tú has dicho, pues a lo mejor hay que cambiarlo, claro, yo digo, cuando llegue el momento procesal oportuno, entonces Montesinos dice, pues vamos a adelantar ese momento.
Pero es que el Partido Popular en los últimos meses ha pedido elecciones ya en múltiples ocasiones y por múltiples causas. Lo hizo, por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que por el tema de los indultos que
sí.
Eso sí que es un asunto, porque claro, el presidente del gobierno o entonces candidato del Partido Socialista se presenta a las elecciones con un programa y con una promesa incluso de volver a incluir en el Código Penal el delito de referéndum ilegal y luego resulta que hace todo lo contrario, ¿no?
Jura que no va a indultar.
Hasta qué punto un tarifazo eléctrico sí puede ser motivo, pero quiero decir,
Ana, jura que no va a indultar,
que no es la primera vez.
Jura que no va a indultar y jura que no va a pactar con Bildu.
Uh-huh.
Teniendo
en cuenta que las elecciones de noviembre se convocaron para no hacer precisamente lo que se hizo al día siguiente.
Claro, para no pactar con Podemos, porque si no, no iba a dormir.
A partir de ahí nos podemos cuestionar todo.
Son tantas las paradojas. Es que tenemos parte de la gente que estaba a favor de los indultos. Decía, es que tenemos una constitución que es muy vieja, que es del 78, y hay mucha gente que no la ha votado, y eso hay que quitarlo del medio. Y luego estos mismos son los que se han apoyado en una ley del siglo XIX pensada para pobres robagallinas, para indultar a los del proceso. Y resulta que esa ley del siglo XIX, que andaba por ahí perdida y que la encontró el ministro Campo, exministro Campo, esa no les pareció vieja, ¿no? La política española, yo creo que la palabra es cinismo, ¿no? Lo que al final todo pivota en torno a eso, a lo que cuesta desencallar los principales temas precisamente por el cinismo que siempre se le echa a las cosas. Y creo que ahí el sanchismo...
Esto viene de lejos, ¿eh?
Sí, viene de lejos. Lo que pasa es que ya el sanchismo ya lo ha llevado a lo sublime.
Mira, por ejemplo, en cuanto a las víctimas del terrorismo, el gobierno ha vaciado el contenido, el delito de enaltecimiento, porque como ETA ya no existe, pues no hay enaltecimiento, y en cambio quiere que sea un delito enaltecer a Franco o el franquismo. Que vamos, que yo sepa, está enterrado ahora en otro sitio, pero lleva enterrado un montón de años.
Y además, o sea, está en la soledad, dicho sea de paso, porque claro, no van a verle. También,
pero
es verdad,
te quiero decir que son, es todo tan, tan, por decirlo de alguna manera, suave, paradójico, que no tiene razón de ser, y eso está pasando ahora, Fernando. Antes es verdad que llevamos muchos años, pero las barbaridades y cosas ilógicas que se están haciendo ahora yo no las había visto nunca, y desgraciadamente tú y yo también ya tenemos algunos añitos.
Bueno, vamos a ver qué pasa en esa vuelta al cole, que como decimos está marcada por Cataluña y con tantos temas abiertos como el de la educación, por ejemplo. Por acabar con eso, decía Fernando, los chicos del futuro dirán Felipe V. Fíjate, yo te hago...
Nosotros estamos en la COPE en Alfonso, sí.
Sí, yo te digo, yo te hago un pronóstico. Eso acaba, si es así, si al final quitan los números romanos y fuera por ahí, eso acaba cambiando los números romanos por los números, vamos, los números normales. Y acaba siendo, ponemos Felipe, 6. Si no, acaba, acuérdate de lo que te digo.
No,
porque
sí, bueno,
hace tiempo que estamos en eso, ¿eh? Cuando quitamos la tilde del solo porque cuesta diferenciar el solo de solo del solo adverbio, llevamos tiempo ya rebajando ese listón, siempre buscando que no confrontar al alumno con la dificultad. Y parece que esa ley va por ahí. Ayer hablábamos con el presidente del sindicato de profesores y no nos sacó de esa idea tampoco. Queríamos un poco, le digo, a lo mismo el profesor está más tranquilo, nos tranquiliza a nosotros. Y por lo que vimos, andaban también un poco con la mosca detrás de la oreja.
Decías tú ayer una cosa que me parecía muy curiosa y que me hizo reflexionar bastante. Dice, hombre, es que no se puede proponer que el alumno no tenga nunca la más mínima frustración, porque la vida... en el fondo es frustración, decías tú. Bueno, me hizo pensar eso un poco, sí. Yo creo que hay una filosofía de la vida ante la educación que de alguna manera se ha intentado corregir en los últimos años de manera no muy acertada, me parece a mí. Es decir, eso de que hay que igualar por abajo, la idea de que hay que igualar por abajo a mí me parece que no es muy acertada. Hay otras maneras de igualar, yo creo, en la educación.
Seguramente no hay que llegar a los niveles de Corea del Sur, claro. que los chavales tienen un estrés y una autoexigencia, que algunos acaban suicidándose. A esos niveles no hay que llegar.
Estamos de acuerdo además en que
Pero claro, una cosa es una cosa y otra cosa es hacia dónde vamos aquí.
Deberíamos poner más el acento, yo creo, en cambiar las formas de aprender. Quiero decir, ya no estamos en el, por supuestísimo, ni en la letra con sangre entra, ni aprenderse de memoria los reyes godos. Es verdad que en el sistema educativo español se basa mucho en la memoria y en machacar y codos y menos conocimiento aplicado a la práctica, ¿no? Pues que entre un poco por ahí, no tanto en las materias que aprender, sino en las formas.
Pero hay valores ahí, Ana. Hay valores
Fernando,
en lo que se propone.
Un poquitito.
Sí,
volver al transigir con la frustración.
Brevemente,
¿no?
Mamen, que se nos acaba el tiempo.
Es que me parece fundamental, porque un niño que no sabe, o un adulto, o un joven que no sabe transigir con la frustración, es una persona frustrada para toda la vida.
Además de académicamente, efectivamente, desde el punto de vista vital para la
vital,
vida.
Vital,
has tenido
sí.
éxito con esto, la frustración.
Mira, fíjate, pues mira, te lo dejo,
es que,
te dejo
es
el copyright.
Es fundamental, transigir con la frustración es un aprendizaje fundamental en la vida.
9:48, una pausa y volvemos para rematar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelve la Liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella. Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
Oye.
Y
el fin de semana todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Están aquí de nuevo
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Onda Media, Cope Más, Cope.es y la aplicación móvil.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Última hora, Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
Y es de Yastel.
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Ganas de verano, no lo estropees. No te la juegues, levanta el pie. Playa, montaña, sol y mar, mola y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
No lo estropees.
Gobierno de España.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento. Y fraccionas los pagos como tú quieras. Porque ahora nada debe interrumpirte. Y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Gorra beige, mascarilla rosa y contraportada hoy de ABC, al loro cantimploro.
Es verdad, sí.
Alberto Herrera, ¿qué tal?
Se ha portado muy bien Salvador Sostres conmigo. Es que es amigo, ¿qué quiere que haga?
El tío.
Oye, ¿estáis mirando al cielo?
Al cielo yo no he tenido tiempo, la verdad.
Es que, como sabéis, son las Perseidas.
Ah, sí, sí, sí. Las lágrimas de San Lorenzo.
Y hombre, esta noche... mirar al cielo ahora que hace sol. No, esta noche.
Bueno, esta noche. Pero es que esta noche están siendo noches de lluvia de estrellas. Entonces vamos a hablar un poquito del fenómeno. Pero yo quiero preguntarle a los oyentes si alguna vez han pedido un deseo y se ha cumplido. Tiene que haberse cumplido. Hombre, si no se ha cumplido, claro, todos pedimos que nos toque la lotería cuando pasa una estrella.
Como lo diga, no se cumple, ¿eh?
Ah, exactamente. Así que, bueno, pero que se hayan cumplido ya. No los deseos que van a pedir. Sí. En el 900-50-60-06. Ahí estamos esperando llamadas. Yo no sé si Mamen tiene algún deseo para este inicio de año, este inicio de curso.
Que todo vaya bien.
Ajá.
Yo la lotería no, pero que todo vaya bien.
Conservar la voz también,
sí,
supongo.
Conservar la voz, conservarlo todo.
Muy bien.
¿Y eso se lo pides a los Reyes o a Lolinchero?
No, yo a Lolinchero, pero ahora a las Perseidas.
Amigo. Muy bien, muy bien, muy
pues
bien.
Pues sí, eso vamos a hacer.
Pues nada, pues son las 9:52, 53, ya marca el reloj en números arábigos. Todavía los números romanos, vamos a ver qué pasa con ellos, Fernando. ¿Qué pasa con esa ley de...
Que acabaremos en la calle Alfonso, sí, ya te lo digo.
Pues sí,
paso, pues ya está. Qué remedio.
Sí, emperatriz. Pues nada, eso, que me ha gustado la contraportada hoy de ABC.
Pero ¿dónde la has visto la gorra rosa? Yo le estoy viendo aquí con un sombrero de paja.
Un sombrero, porque me dijo, hazte un selfie. Y me pilló en Ibiza. Y le dije, pues me voy a hacer un selfie con lo que
pero
llevo
¿cómo
en Ibiza.
Vives? ¿Cómo
bueno,
vives?
Bueno, pero aquí está el tío trabajando desde las 6 de la mañana los días, ¿eh?
Además que llega temprano. El primer día me sorprendió. El primer día que llegué yo de las vacaciones, que venía también más perdido que el barco del arroz, veo un tío con una gorra y digo,
¿y tenéis?
Te asustaste, dijiste, sí. A ver si me he equivocado yo.
Dice, es que yo me lo preparo con tiempo, no sé qué. Digo, pues me parece muy bien. Y la entrevista de Sostre ya te digo que también, ¿eh?
El que pueda, le doy las gracias desde aquí a Salvador.
Que se la lea a porque...
Ver, voy a ver la foto, está Ibicenca.
Sí. Ya es una foto vacacional, es una foto vacacional.
Pasé otra en el estudio, lo que pasa es que eligieron esta, no sé por qué.
Bueno, pues, en fin.
Ha quedado...
¿Me recuerdas al del café?
¿Qué café?
Coño, el del anuncio del café...
No había anuncio de café, mami.
Ay, no, pero había uno que era guapísimo. El de
Carlos Valdés.
Valdés, café Valdés, eso.
Hombre, pues en piropo.
Valdés, que claro. yo estaba entre George Clooney, que también vende café.
Yo también me vale.
No, pues yo no, yo estaba con el Valdés.
Os estáis pasando.
Total.
Yo me he acordado inmediatamente del Valdés, que era guapísimo. No sé si os acordáis.
Total, que no lo hemos pasado muy bien y mejor que no lo pasamos ahora con Alberto Herrera. Que nada, que Fernando, Mamen, Ana, un placer pasar esta mañana con vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Y me voy a El Corte Inglés con Mariani, adelante, vámonos.
Pues mira, sí que nos vamos a ir corriendo porque solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Llegan las ofertas límite de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, una oferta única para llevarse a casa los mejores precios en los mejores productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, solo hasta el 15 de agosto, 2x1 en Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio. Frasco de 260 gramos. Llevas dos frascos y pagas solo uno. Pagas 9,50 euros y cada frasco de Bonito te sale a solo 4,75. También 2x1 en detergente líquido VIP limpio y liso. Botella de 66 dosis. Llevas dos detergentes y pagas solo uno. Pagas 17,99 euros y cada botella de detergente te sale a solo 9 euros. Y en productos frescos, carne magra o picada de añojo en mostrador tradicional, solo 6,90 euros el kilo. Así son las ofertas límite de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Solo para los más intrépidos. Solo del 12 al 15 de agosto en tienda, web o app. ¡Aprovéchalas!
Herrera en COPE.
Estar informado.